Entonces lo invito a leer ahí en Romanos capítulo número 12, vamos a dar lectura al versículo 6 al 8 nuevamente y avanzar. Dice así Romanos capítulo 12 versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Hasta ahí la lectura, que el Señor bendiga su palabra y que nos ayude a seguir escudriñándola. Muy bien, hemos estado detenidos ya varias semanas en los dones espirituales, porque eso es lo que está planteando acá el apóstol Pablo sobre la base de un llamado, una exhortación desde el versículo 1 en adelante a poner nuestros miembros, nuestros cuerpos en sacrificio, en acción. En definitiva, es un llamado, como dice ahí la pantalla, a cumplir nuestros deberes como cristianos. La Biblia nos enseña que la vida del cristiano no es solamente una idea teórica, ¿ya? Una idea filosófica, sino que debe ir acompañada de obras. No para ser salvos, eso siempre hay que aclararlo, sino que son la credencial de que hemos nacido de nuevo. El que ha nacido de nuevo quiere agradar al Señor y quiere poner su vida y cuanto más los dones espirituales en servicio de la iglesia. Ese es más o menos el llamado. Pero el apóstol Pablo, previo a hablar de los dones espirituales, y también lo estuvimos abordando en profundidad, podríamos decir, pone una base ahí, una base que tiene que ver con la realidad de la iglesia en Roma, un llamado profundo, íntimo, ¿cierto?, a la humildad. Porque nosotros vemos que la iglesia en Roma adolecía de humildad, eran muy altivos. Y producto de eso, hace un llamado a que ninguno de los creyentes ahí en Roma tenga un alto concepto de sí. Siempre el llamado de tanto de Cristo Jesús como sus apóstoles es estar siempre mirándose a uno mismo primeramente para poder servir en una humildad necesaria. Entonces, el versículo 3, básicamente ahí está la esencia de cuando Pablo llama a los romanos a que sean humildes, a que no tengan alta estatura, sino que baja estatura. Eso es lo que significa humildad, caer a tierra, tener una amplia convicción de nuestros pecados, ¿cierto? No es amplia convicción de nuestro orgullo, sino al contrario, reconocer que hemos fallado. Nuestro hermano citaba el salmo ahí, ¿no es cierto?, del rey David. Como bien lo decía nuestro hermano, el rey David, con todos los errores, no perdió la comunión con su Señor, porque esa es la relación que todos tenemos con el Señor. Ninguno de nosotros podría presumir que todo lo hace bien. Siempre hay, como llamamos nosotros, los bemoles, las caídas, los pecados en definitiva. De una u otra manera, de pensamiento, de obra, de omisión, pecamos. No quisiéramos hacerlo, hermano, porque el creyente no ama el pecado. Por eso que el creyente verdadero, digo verdadero porque hay muchos creyentes nominales, pero el creyente se apesadumbra, ¿no es cierto?, del pecado, le duele el pecado, le duele ofender el carácter santo de Dios. Pero aún así, la gracia de Dios nos permite estar en comunión. Y esa relación estrecha con el Salvador, sabiendo de que aún somos pecadores, pero todo, absolutamente todo lo hemos recibido. Nunca se olvide que se lo dice Pablo a los Corintios también. ¿Por qué te jactas si todo lo que tienes lo has recibido? ¿Por qué te jactas como que si algo no hayas recibido, sino que te lo has merecido? Entonces es un llamado a la humildad profunda el apóstol Pablo, y nos acordamos, y esto motiva para seguir hablando de esto, porque es maravilloso, nos sirve mucho, nos ayuda. Pablo decía, por la gracia de Dios soy lo que soy. Entonces los dones espirituales nos llaman también a la humildad. Aunque somos parte de un cuerpo y un cuerpo tiene muchos miembros, no todos los miembros tienen la misma función. Pero acuérdense que la parte final del versículo 3 decía precisamente que cada uno tenga un concepto de sí conforme a la medida de fe que Dios repartió. En esa medida de fe, amados hermanos, tenemos que ser fiel, tenemos que ser útiles para el Señor. No presumir, creo que esa palabra es la más precisa, no presumir espiritualidad, ser tal cual somos. El Señor nos llama a ser tal cual somos. ¿Qué significa ser tal cual somos? servir conforme a la medida de fe que el Señor nos ha dado. A veces se presumen muchas cosas, hermano. Hace años, me acuerdo, tuvimos un estudio que presentaba un hermano sobre la oración. En la oración muchas veces, congregacionales, ¿no es cierto?, se ven un poquito vistosos algunos hermanos que se alargan en sus largas oratorias y largas oraciones, y de repente decía el hermano, una oración no tiene que ser evaluada por lo extenso, ni por lo pequeño de la oración o por lo extenso, sino por la sencillez y la humildad del que está orando. En definitiva, uno va aprendiendo que ni en la oración, ni en el estudio bíblico, ni siquiera tomar una escoba y hacer el aseo en la iglesia lo podemos presumir. Todo tiene que ser dirigido por el Señor para que sea para la gloria de Dios. Pero siempre está esa porción de levadura que nos lleva a presumir. Que el Señor nos ayude, amados hermanos, a ser tal cual somos, conforme a la medida de fe. Y ahí introduce esto muy importante. Dice, según la gracia que nos ha sido dada, versículo 6, si el de profecía, bueno, úsese conforme a la medida de la fe. Como ustedes saben, hermanos, hemos terminado un paréntesis en este estudio de Romanos, porque lo tuvimos que abrir, respecto a los dones espirituales. Porque nos vimos enfrentados, ¿no es cierto?, 1 Corintios capítulo 12, ¿cierto?, capítulo 13, estuvimos hablando de los dones vigentes. Creemos que hay dones que hoy día ya no se usan, no son necesarios. El Señor cesó ciertas capacidades que existían en la iglesia primitiva, básicamente en el primer siglo. Y uno de ellos precisamente es el don de profecía. Porque note usted que la palabra profecía, que dicho de paso es una transliteración del griego al español, es profecía en griego y profecía en español también. Esa palabra denota la idea de hablar la voluntad de Dios y anunciar lo que va a ocurrir. En otras palabras, es una predicción. ¿Quién de nosotros podría hoy día presumir predicciones, hermanos, bíblicas, en el sentido personal, individual, particular? Lo único que podríamos hablar del futuro es lo que dice la Biblia, pero no que usted o yo un día diga, mire, el Señor me reveló esto. Eso, amados hermanos, como don espiritual, como capacidad que Dios repartía en el tiempo de la iglesia primitiva, hoy día ya no existe. Ahora usted se preguntará, ¿por qué razón ya la profecía no existe de esa manera? Quizás la respuesta es bien simple, pero creo que siempre es complejo darla. Porque hay una facción muy grande, amados hermanos, de iglesias evangélicas que todavía creen, y a veces hay una sensibilidad bastante aguda respecto a aceptar esta verdad. Muchas iglesias creen en que hay profecía, hay profetas, que Dios revela sueños, etc. Pero la razón es bien precisa. Este santo libro, amados hermanos. Una vez un hermano me dijo de una manera muy didáctica: si alguien cree en la profecía, que escriba su profecía y la corchetee en la Biblia, punto. Pero ¿quién de nosotros va a hacer eso? Pero nos permite entender esa quizá tosca enseñanza o ilustración, pero nos permite entender con claridad que no tenemos nada más que anunciar, porque todo lo que necesitamos saber, hermanos, todo lo que necesitamos saber está escrito en este libro. Y ya leíamos ahí en 1 Corintios 13, las profecías se acabarán. Cuando venga lo perfecto, cuando lo que es incompleto sea completado. Acuérdense que la palabra perfección también denota la idea de madurez. Cuando lo inmaduro llega a la madurez. Y eso tiene que ver con revelación, tiene que ver con profecía, tiene que ver con conocimiento. Por eso que dice las profecías y la ciencia acabará. ¿Cuándo terminó? Cuando toda la revelación necesaria para la iglesia completó, maduró, ¿cierto? Perfeccionó y terminó la revelación. Una vez que todo esto fue confirmado, no se necesita una segunda confirmación. Y termino el resumen diciéndolo lo de la semana pasada. Ahí en Hebreos capítulo 2, el autor de Hebreos lo dice con precisión, que la palabra nos fue confirmada, ¿se acuerda? Nos fue confirmada. Es decir, hubo un cuerpo de hermanos, que son los apóstoles, en esa esfera apostólica, que confirmó a los que venían, y entre esos de los que venían estamos nosotros también. Nos confirmó la palabra, dice el texto de Hebreos 2, con señales y prodigio y repartimiento del Espíritu Santo. Es decir, hay una esfera apostólica, un marco apostólico que le conocemos como el ministerio de la confirmación, donde habían portentos, señales, milagros, que los leíamos también sobre la base de Marcos capítulo 16. Perfecto. Una vez que ya hemos cerrado ese paréntesis, que en realidad fue una mención complementaria, no fue un estudio acabado de los dones espirituales, sigamos acá nuestro recorrido por Romanos 12. La profecía, hermanos, la profecía, evidentemente esto está escrito dentro del marco apostólico, habían profetas, no cabe duda. Si nosotros vemos como referencia Hechos capítulo 13, versículo 1, si lo anota ahí, ahí aparece la iglesia en Antioquía, una iglesia de Galacia, ¿ya? Una de las iglesias de Galacia era Antioquía, y ahí precisamente dice el texto de Hechos 13, 1, habían profetas y maestros. La otra vez yo les mencionaba también un tal profeta Ágabo. Existían los profetas, existían hermanos que tenían la capacidad de hablar por la voluntad de Dios y anunciar lo que, ¿no es cierto?, iba a ocurrir. Ahora, sobre la base de nuestra realidad, cómo nosotros vemos este don de profecía, es necesario, hermanos, que miremos un pasaje que siempre lo hemos estado citando en las últimas reuniones, que es Segunda de Pedro. Por favor, acompáñenme a Segunda de Pedro, por favor. Vamos a dar lectura aquí a Segunda de Pedro, Segunda Epístola de Pedro, capítulo número 1, versículo 19 en adelante, que dice así. Dice así, Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. Tenemos también la palabra, mire lo que dice, profética, más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, y note el tope final, hasta que dice que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, ¿ya? Una clara alusión al tiempo de la venida del Señor, donde ya no necesitaremos fe, no necesitaremos esperanza, y no necesitaremos profecía. ¿Por qué? Porque estaremos cara a cara con el Señor. Entonces, pero ahora tenemos una misión. Prestar atención a esta palabra profética. Si esta palabra profética, hermano, es la Biblia, no puede ser otra opción. No puede ser lo que tu corazón te dicte o lo que los oráculos de los pensadores nos dictan. No, la palabra profética más segura, no cabe duda, es la Biblia. Aunque hayan aparecido muchos teólogos racionalistas, teólogos de alta crítica que han dicho que la Biblia está llena de errores. Tengamos mucho cuidado, hermano, porque en el nombre de Dios se ha desprestigiado la Biblia y se sigue desprestigiando. Nosotros estamos estudiando la Biblia porque creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Creemos que la Biblia es la palabra profética más segura, como una antorcha encendida en un lugar oscuro hasta que el lucero de la mañana esclarezca, ¿no es cierto?, en nuestros corazones. Dice, entendiendo primero esto, note usted lo que dice, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Qué interesante este versículo también, porque usted no puede aislar un texto del contexto directo y del contexto general de la Biblia. La Biblia es un todo. Usted cuando lee un pasaje tiene que estar en plena armonía con toda la Biblia. Porque claro, se desprende del contexto general e inmediatamente sale una falsa doctrina. Ya muchas veces hemos puesto el ejemplo de este, cuando el Señor dice, por ejemplo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo o Él os lo dará. Una cosa así dice el Señor, ¿no? ¿Se acuerda? Todo lo que, si nosotros lo extraemos, ese versículo es radical, es absoluto. Dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os dará. Entonces, perfectamente alguien puede enseñar, bueno, la Biblia dice que todo lo que le pidieres al Padre en el nombre de Jesús, por eso que se usa mucho eso en el nombre de Jesús, como una muletilla, como una palabra mágica, yo reprendo esta enfermedad en el nombre de Jesús, y después no ocurre, y todos se preguntan qué es lo que ha ocurrido. Se malinterpretan los textos. Porque la Biblia nos enseña que no todo lo que le pidamos nos va a dar. Santiago dice que a veces pedimos y pedimos mal, porque pedimos para nuestros deleites. A veces pensamos que la enfermedad no es parte, pensamos a veces de la voluntad de Dios, y a veces vemos que sí es parte de la voluntad de Dios. El apóstol Pablo oró tres veces al Señor, dice, rogó tres veces al Señor que le quitara una enfermedad y el Señor no lo sanó. ¿Se da cuenta? Se desmorona esa idea. Pero creo que el texto más claro es cuando dice Primera de Juan capítulo 5, todo lo que pidiéramos al Padre, ¿no es cierto?, conforme a su voluntad, ahí Él nos oye. Entonces, ahí está toda la enseñanza global. De modo que aquí tenemos, hermanos, este texto que dice, la profecía no es de interpretación privada, sino que tiene que estar sujeta a una coherencia, a una armonía de la propia profecía. Es decir, la propia profecía se interpreta a sí misma. Después dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Este es un gran versículo para comentarle muchas veces a las personas que le predicamos el Evangelio y nos dicen, bueno, ustedes creen en un libro que lo escribieron los hombres. Bueno, la base nuestra es por fe. Si una persona no se le abre el corazón, el Señor no le abre el corazón, no vale la pena discutir. Pero aquel que está con inquietud y preguntando, usted le debe decir, este libro lo escribieron hombres, pero no hombres comunes y corrientes, sino que hombres inspirados por el Espíritu de Dios. Fíjese que esa palabra inspirada no es la misma que citaba nuestro hermano ahí en 2 Timoteo, cuando le dice, toda la escritura es inspirada por Dios. No es la misma palabra que usa acá Pedro. Pedro usa la palabra llevar, es decir, aquí está diciendo que el Señor los guió, sujetó la voluntad de estos escritores, sujetó los corazones de estos escritores para que no solamente hablaran, sino que también escribieran lo que Dios estaba revelando. Eso significa inspirar en este texto. El otro pasaje habla de como soplo, una especie de inspiración, de respiración. Pero acá está hablando de ser llevados, ser portados, guiados por la voluntad de Dios. Es decir, los hombres que traen la profecía verdadera no hablan por su propia cuenta. Eso es tan importante, hermano. No hablan por su propia cuenta, sino que son fieles a lo que Dios les dice que deben hablar o escribir. Llevados, guiados por Dios. Ahora, para avanzar un poquito en esto. El apóstol Pablo le dice a los romanos sobre el don de profecía que se use conforme a la medida de la fe, sujeta, ¿no es cierto?, a la porción que Dios le repartió soberanamente a aquel que tiene el don de profecía. Estamos hablando del don de profecía en el primer siglo. Hoy día, ¿cómo se aplica esto? Se aplica, evidentemente, en la palabra de Dios. No se aplica en una profecía de manera espontánea. Pero creo que es necesario, hermano, hacer un alcance acá tan importante, sobre todo en tiempos de apostasía, en tiempos de engaños, en donde la Escritura no queda en silencio respecto a estos movimientos proféticos que siempre han salido. Si usted echa una miradita a la historia de la Iglesia, siempre emergieron ideas, líderes primeramente, ideas espurias a la palabra de Dios. Ahí tenemos, por ejemplo, en el 1800, ¿sí? Estamos hablando del siglo XIX, salieron tres de las grandes sectas que nosotros conocemos hoy día, que son los Testigos de Jehová, los Adventistas del Séptimo Día y los Mormones. Podríamos también citar los Solo Jesús, ¿ya? Personas, líderes que se desprendieron de este concepto de interpretar armoniosamente la Escritura y comenzaron a ellos a divagar en sus propias ideas. Y estos movimientos han perdurado hasta el día de hoy. Los Testigos de Jehová, los Adventistas, los Mormones, los Solo Jesús. ¿Cuál es el punto, hermanos, de partida? Mire, yo lo invito acá, así que lo invito a que volvamos ahí a... Vámonos al Antiguo Testamento, Jeremías capítulo 23, por favor. Jeremías capítulo 23, verso 16. Vamos a leer primero del versículo 16 al 18, dice así. Jeremías 23, 16 al 18. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Mire lo que dice. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. ¿Qué dice? Alimentan con vanas esperanzas Esto es muy decidor, hermano, para lo que estamos viendo hoy día. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Verso 17, dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Subraye o guarde en su corazón lo que dice el versículo 18, mire. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Fíjese que esta es una pregunta retórica. Es como cuando ahí el proverbio 31 dice, mujer virtuosa, ¿se acuerda? ¿Quién la hallará? Hay una escasez, está hablando implícitamente de una escasez. ¿Quién está ahora mismo en el secreto de Dios? Leyendo, oyendo la palabra de Dios. Hay mucha actividad, hermano, mucha hiperactividad. Yo a veces veo a los hermanos en general, no quiero precisar, publicando, diciendo cosas y textos para aquí y para allá. Pero ¿cuántos de esos textos están primeramente meditados en el secreto de Dios? En una relación estrecha. Esto no consiste, hermano, en tapizar las redes sociales ni la casa con textos bíblicos. Es estar en el secreto de Dios. Ese es el gran problema. Hoy día hay una iglesia hiperactiva, una iglesia que cree que hablando la Biblia, publicándola por diferentes lugares, ¿no es cierto?, es el camino correcto. Ojo con eso. Hay que buscar esa intimidad que tanto nos hace falta, hermano. Una vez decía un hermano, ¿cómo está nuestra vida devocional? Mejor no respondamos, ¿cierto? Mire, aquí este texto está hablando evidentemente de los falsos profetas de Israel, un hecho literal que ocurrió, que como principio, como enseñanza, es perfectamente aplicable a los tiempos que vive la iglesia hoy día. Falsos profetas. Dice el texto aquí, el versículo 16, primero el Señor dice, no escuchéis a estos profetas. ¿Ya? A veces me he encontrado con hermanos que piden consejos, pero viven escuchando a falsos profetas. Entonces, por un lado, escuchan la palabra de Dios, y por otro lado escuchan los falsos profetas y se le hace como una ensalada, como hacía un hermano, una carbonada, llamamos nosotros, una mezcla increíble de ideas, de cosas. No, nosotros tenemos que desechar, apartar la profecía falsa. Dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses, ¿no es cierto?, examinarlo todo, retener lo bueno. Entonces muchos interpretan de que, por ejemplo, un falso profeta dice cosas buenas. No, esa es una pésima interpretación de ese versículo. Lo que está diciendo que un vaso como este de agua tiene una sola gotita de veneno, usted esto lo tiene que desechar. Pero no tiene que sacar lo bueno, así que ya está contaminado. Tiene que dar vuelta a la hoja y sacarlo a un lado, en cuarentena, como decimos nosotros, ¿eh?, como estamos ahora. En otras palabras, el Señor nos llama a no escuchar estas pseudo profecías, pseudo enseñanzas, presumidos soñadores, y que dice que hablan profecía de su propio corazón, que alimentan con vanas esperanzas, que el mundo va a cambiar, que viene un avivamiento, que Dios está sanando, que Dios está dando prosperidad. Eso, ¿sabe cómo se llama? Vanas esperanzas. Porque la verdadera esperanza, hermanos, que nos revela esta profecía, a la que lamentablemente los falsos profetas no hacen referencia, la verdadera esperanza no está en un cuerpo inquebrantable, no está en una salud inquebrantable, no está en una economía próspera, no está en un mundo que va a mejorar. La verdadera esperanza está en la gloria venidera, si lo dijo el apóstol Pablo. Esto no es palabra nuestra, amados hermanos. El apóstol Pablo le dice a los romanos, ¿no es cierto?, teniendo claro esto, ¿cierto?, que las aflicciones presentes, note ahí, ese es un verdadero profeta, Pablo, claro, porque hace caso de las enseñanzas de su maestro, nuestro Señor Jesucristo, quien dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y Pablo dice, las aflicciones presentes no se comparan con la gloria venidera. Todo aquel que enseña, hermanos, que este mundo es de maldad, que este mundo está de mal en peor, como lo decía Salomón, el mundo o todo lo que hay debajo del sol, ¿cierto?, es vanidad y ¿qué más? Y aflicción de espíritu. Todo aquel que predica eso Ese es verdadero. Ese está predicando lo que dice la Biblia. Pero a todo aquel que diga que después de la pandemia viene el avivamiento y que viene y que Dios está sacudiendo los continentes y que se están convirtiendo las personas, ese es un falso profeta. Y tiene que ser puesto en cuarentena. Vamos a usar el término sanitario, hermano. Tiene que ser puesto en cuarentena. Hasta que se mejore, hermano. Perdóneme la broma, pero para que se entienda, ¿ya? Y lo otro que quiero mencionar del versículo 16 de Jeremías 23, habla ambición de su propio corazón, lo que se imaginaron. Todos nosotros tenemos corazonadas, hermano. Cuando usted lee un versículo de la Biblia que es difícil de entender, usted inclusive puede imaginarse cosas, pero usted no puede confiar en su imaginación, sino que tiene que sistemáticamente estudiar la Biblia y lograr concluir lo que Dios le quiere enseñar. Entonces, ahí hay un punto muy importante, hermano, estar en el secreto de Dios. El vociferar la palabra de Dios no garantiza que estamos en el secreto de Dios, hermano. El secreto de Dios, como dice el versículo 18, es no presumir profecía, sino que estar, mire lo que dice el versículo 18, viendo y oyendo su palabra. Y la pregunta es, ¿quién estuvo haciendo eso? No es la tónica. Permítame decirle, y sin ser presumido, es la excepción, hermanos. Es la excepción. Y hoy día con las redes sociales, hermano, es una cosa increíble, un fenómeno obviamente sociológico. Porque la gente aprende y dice amén a todo lo que se les publica. Nadie escudriña nada, hermano. Entonces el Señor, a través de Jeremías, le llama la atención a este pueblo que también se dejó guiar por falsos profetas. Mire lo que dice Jeremías 23, ahora 25. Jeremías 23, 25, mire, dice, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. Los soñadores. A mí muchas veces me han preguntado, porque siempre vienen preguntas bíblicas. Hermano, ¿qué pasa con los sueños? ¿Sabe que Eclesiastés dice que de la abundancia de la actividad y del cansancio viene el sueño, y de los sueños viene la vanidad? Nosotros no tenemos que prestar atención a los sueños, hermano. Y usted dirá, pero ¿cómo si José soñó, ¿no es cierto? Reveló o tuvo revelación de sueños, o Daniel interpretó los sueños de Nabucodonosor. ¿Por qué usted dice de una manera tan radical que Dios no se manifiesta en sueños? Bueno, ya lo aclarábamos en las reuniones anteriores, ¿no es cierto? Dios no siempre se manifiesta de la misma forma. En este tiempo, dice Hebreos capítulo 1, nos ha hablado por el Hijo. Y el testimonio del Hijo no está en sueños, está aquí. Todo lo que Dios quiere que tú y yo sepamos ahora está escrito. No necesitamos sueños. Los sueños son parte de la vanidad. Como dice aquí el Señor a estos falsos profetas, soñé, soñé. Esta expresión de dos veces soñé es una idea de que el profeta alardea, ¿no es cierto? Hace aspaviento de sus sueños. Soñé, mire, yo soy soñador, el Señor me mostró en sueño. Cuidado, cuando alguien venga por ahí y le diga, ¿sabe? Yo tuve un sueño. Tenga cuidado, porque él está hablando, o ella también puede ser, visión de su propio corazón. Yo sé que es un tema sensible, hermano, porque, pero aquí tengo la demanda, hermano, de no hablar lo que yo quiera hablar, sino lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Y sobre todo cuando, de alguna manera, nosotros experimentamos, en algún momento, hace años atrás, en medio de iglesias donde se soñaba, se había revelación, se aparecía el Señor. Y yo me acuerdo que inclusive estábamos en reuniones y el que dirigía decía, el Señor está aquí, está caminando, y decía, va por ahí, lo veía él nomás, y nadie más lo veía. Y todos mirábamos, me acuerdo. Mentira, hermano. Visión de su propio corazón. Y uno dice, ¿qué tiempo perdido pasamos ahí? En lugar de estar estudiando la palabra de Dios. Bienaventurado el que lee y el que guarda, dice la Escritura, las palabras de la profecía. No sacamos nada con presumir sueños ni revelaciones, cosas así. Verso 26. Miren la expresión que del Señor dice, ¿hasta cuándo ¿Estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? Una expresión ya me tienen más arriba, ¿no es cierto?, de la coronilla, como decimos acá, hastiado, cansado de las mentiras, de presumir ser profeta. Sin ir más allá, hermanos, acuérdense de la asesora religiosa de Donald Trump que profetizó que iba a ganar, etc. ¿Qué explicación da la feligresía a esa falsa profeta o profetisa? Entonces, hay algo muy solemne acá, hermanos, si no era llegar a ser profeta y listo. En la ley, ya lo vamos a leer, había una sentencia, mire, versículo 27. Versículo 27 dice: no piensan como hacen en mi pueblo, que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuente a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. En otras palabras, los sueños, las pseudo-profecías desvían la atención de la verdad. Verso 28, el profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra, verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. Verso 29, el famoso pasaje. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? No son palabras melosas, no son plumas que acarician. Pero fíjense que la tónica es que todos los que hablan la verdad dura son, por decir así, aislados, estigmatizados como personas negativas que solamente hablan de juicio, de pecado, del infierno, etcétera, etcétera. La palabra de Dios tiene un dejo de dureza, hermano, de justicia. Entonces, el hilo conductor es el mismo. La verdadera profecía no te dice que todo va a andar bien. La verdadera profecía anuncia el juicio de Dios. Dice a las personas arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces no es un asunto de dejar feliz a la gente. Verso 30, Jeremías 23, 30. Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su cercano. ¿Sí? De su más cercano. Verso 31, dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan, note, que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. Una vez preguntaban de manera ilustrativa el apellido del Señor. ¿Sabe cuál es el apellido del Señor? Decían ellos. Sáez. El Señor sabe que es verdad. Y usaban siempre el Sáez. Y ponen de testigo al Señor, hermano, cuando dice la ley, no toméis mi nombre en vano. El nombre de Dios es santo. Note que, dicho muy de paso, el Señor fue enjuiciado por los judíos, por el Sanedrín, por el concilio, conforme a la ley de Deuteronomio, que dice que él usó el nombre del Señor en vano. Una calumnia. Él nunca ofendió el nombre de su padre. El que ofendía el nombre del Padre debía ser muerto. Y toda la congregación tiene que decir amén. Así lo decía la ley. Entonces, si nosotros llevamos la solemnidad de la ley a lo que hoy día se habla todo en el nombre de Dios, y el Señor sabe que es verdad, si yo lo vi al Señor. Pedro dice que en quién creemos sin verlo. Porque claro, si alguien ve al Señor, ya no está en fe, ya no tiene fe, porque ya lo vio. Pero amados hermanos, la fe que va a ser recibida en gloria cuando Cristo vuelva a buscarnos es esa fe que se alimentó en lo que no se vio, en nada de lo que vio. A pesar de no ver nada, siguió creyendo hasta el fin. Esa es la verdadera fe. Esa fe va a ser coronada, porque es la fe verdadera. Entonces aparecen, asoman, estos profetas falsos con una descripción tan nítida, como lo dice aquí el profeta Jeremías, ¿cierto? Versículo 32. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan, y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. ¿Cuántos profetas hoy día dicen que lo son sin haber sido enviados por Dios. Y de lo único que hablan de prosperidad, porque se han hecho inmensamente ricos con el Evangelio. Mire, antes de avanzar, disculpe que ahonde un poco esto, pero creo que es muy pertinente, dado que Pablo está hablando de la profecía. Si quiere buscarlo o atender así lo que dice acá la ley, me acordé de este pasaje de Deuteronomio 18, verso 18. Deuteronomio 18, 18 dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. ¿Se acuerda? Hay una regla de oro ahí. Juan 7, 18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria de Dios, ese es verdadero y no hay en él injusticia. Ese texto es muy útil para describir a un verdadero predicador de un falso. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Porque no habla por su corazón, no habla por sus sueños, no habla por sus instintos, sino que habla lo que dice la Escritura. Ahí hay garantía, ahí hay seguridad. Miren lo que dice Deuteronomio 18 ahí mismo, pero el versículo 19. Más a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Mire qué solemne. Si Dios te está diciendo ahora, no escuches a los falsos profetas y tú insistes en seguir escuchándolos, de eso, si eres verdadero, el Señor te va a pedir cuenta en el tribunal de Cristo, y si no, en el gran trono blanco para condenación eterna. ¿Sabe que el Señor dice en un pasaje en Mateo? De toda palabra ociosa que los hombres digan, tendrán que dar cuenta. Esto no consiste en hablar por cuenta propia, hermanos. Si estamos en el filo de la navaja, amados hermanos, caminando en el filo de la navaja, no consiste en enseñar cualquier cosa para entretener a la gente, para hacer crecer la membresía. Yo le doy gracias al Señor, hermano, de verdad, porque de alguna manera esa libertad que tenemos en esta iglesia local de no vivir del Evangelio nos da también la independencia del compromiso, hermanos, del compromiso de hablar lo que la gente quiere escuchar. Nosotros no hemos sido llamados para enseñar lo que la gente quiere escuchar. La Biblia nos demanda hablar lo que la gente necesita escuchar. Lo que necesitas escuchar tú y yo, que son palabras lacerantes como fuego, como martillo, como espada de doble filo, que nos golpea duro, ¿no es cierto? Pero nos hace bien, porque nos da salvación. Acá, en Deuteronomio 18, verso 20, dice ahora, el profeta que tuviere la presunción, fíjese la palabra que usa, de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, mire lo que dice, el tal morirá. Verso 21, y si dijere en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra de Jehová, que Jehová nos ha hablado? Verso 22, si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. ¿Con presunción la habló el tal profeta? No tengas temor de él. Así de claro. Entonces hoy día se echa a andar mucho. No, es que el ungido de Dios, dicen, ¿no? Es el hombre que tiene el toque del Eterno. Que me gusta esa expresión, me da risa, es como menos dramática, ¿no es cierto? El toque del Eterno, ¿eh? Suena muy, muy grandilocuente. Entonces como que el hombre está a una esfera muy alta. Qué terrible, hermano. Hoy día la iglesia evangélica, lo estamos estudiando, la iglesia de la Odisea, una iglesia presumida, que habla por su propia cuenta. La Odisea, la voz del pueblo. Voy a terminar con esto, hermano, ya se nos va el tiempo. Jeremías 23, Deuteronomio 18, nos habla de la advertencia a la falsa profecía. Pablo le dice a los romanos, el que tenga profecía en el primer siglo, obviamente, que la use conforme a la medida de fe, que no se sobrepase, porque siempre estaba el, el dejo, ¿no es cierto?, de presumir más allá. No, úsese conforme a la medida de la fe. Quiero terminar en esta reflexión del versículo 6 de Romanos 12, que tiene que ver con la profecía, solamente mencionando dos ejemplos, hermano, de lo que es la proporcionalidad del verdadero profeta y del falso profeta. ¿En qué sentido la proporción? Porque hoy día nosotros tenemos un concepto muy natural, que es que en la mayoría está la verdad. ¿Ya? Yo me acuerdo de un programa que pedían los comodines, ¿se acuerdan? Ese ¿Quién quiere ser millonario? Y la gente tenía comodines. Y a veces se pedía el comodín del público. Entonces el concursante dejaba que el público votara, y si la mayoría decía tal cosa, el concursante decía, bueno, la mayoría, ¿por qué va a estar equivocada? Es el concepto humano, ¿no es cierto? Que las mayorías están en lo correcto. Hoy día las grandes mayorías evangélicas, las grandes iglesias y corporaciones, son las grandes mayorías que nosotros pudiéramos decir, a juzgar por esa idea, a juzgar por ese análisis, que tienen la razón. Pero a nosotros no nos interesa lo que pase hoy día acá, en este mundo, sino que nos interesa la proporción entre lo verdadero y lo falso. Mire, yo lo invito a ver dos pasajes y terminamos, hermano. Disculpe que abuse de su paciencia. Primero de Reyes, capítulo 18. Primero de Reyes, capítulo número 18. Vamos a dar lectura del versículo 19. Libro Primero de Reyes, capítulo 18, verso 19. Dice la palabra del Señor: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 400, escuche bien, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Jezabel era la esposa de un rey llamado Acab. Verso 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías, note, a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Verso 22. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal, ¿hay cuántos? 1, 2, 3, 10, 450 hombres. Note la proporción, hermano. ¿Cuántos profetas falsos? 450 profetas falsos de Baal versus 1. Esa es la proporción. Entonces uno dice, ¿pero cómo todos van a estar equivocados? Bueno, eso es lo que Dios ha revelado respecto a la mayoría. Siempre el camino del error es el camino de los muchos. Usted lo va a encontrar siempre. Muchos seguirán las disoluciones del error. El apóstol Pablo dice a los filipenses, ¿no es cierto? Por ahí andan muchos que son enemigos de la cruz de Cristo. El Señor Jesucristo también habló. Dirán, ahí está el Cristo, ahí está el Cristo, no lo creáis, pero a muchos se engañarán. El engaño es el camino de los muchos. La proporcionalidad de la verdad y la mentira es 1 versus 400. ¿Qué le parece? Cientos de personas equivocadas versus uno que tiene la verdad. Entonces, eso también nos fomenta, ¿no es cierto? Y nos fortalece nuestras convicciones, que nosotros no nos guiamos por mayorías, sino por la fidelidad a la palabra de Dios. Ahora sí, hermano, termino. Pero está cerquita. Primero de Reyes, capítulo 22. Otro ejemplo. Primero de Reyes, capítulo 22. Vamos a dar lectura, solamente dos versículos, versículos 6 al 8. Primero de Reyes 22, 6. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, ¿cuántos? Como 400 hombres, a los cuales dijo, ¿iré a la guerra contra Ramot de Galaad o la dejaré? Y ellos dijeron, los 400, sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. Prosperidad, conquista, ¿no es cierto? Tiempo de avivamiento. Eso le estaban anunciando los 400 profetas. Miren lo que dice el versículo 7. Y dijo Josafat, un rey correcto, que estaba siendo inducido al error por Acab. Acuérdense, Josafat, rey del sur, Acab, rey del norte. Estaba dividido el reino en ese tiempo. Versículo 7 dice, y dijo Josafat, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Verso 8, el rey de Israel respondió a Josafat, ¿aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová? Micaías, hijo de Imla, aunque yo, ¿qué dice? Le aborrezco porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo, no hable el rey así. ¿Qué podemos agregar frente a esto? ¿Ya? Cientos de profetas falsos, avivando, ¿cierto?, las presumidas ideas y las vanidades de un rey terriblemente desobediente y tristemente célebre acá, con su esposa, la bruja Jezabel. Era bruja, por eso lo estoy diciendo. Jezabel, una mujer sacerdotisa sidonia, ¿se acuerda que lo estuvimos estudiando? Adoraba a Acera. O sea, era como la creme de la apostasía y del sincretismo, Acab con Jezabel. Tenía 400 profetas que le anda a la región de Siria porque estamos en tiempo de conquista. Hermanos, está ocurriendo exactamente lo mismo hoy día. Muchos son los que transitan por el camino del error. Y quiero hacer la salvedad y termino. Nosotros no nos jactamos de estar por ser mejores, estar en la verdad, sino que solo por la gracia de Dios. Él ha querido revelarnos su palabra. Le damos gracias al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por tu gran amor y tu misericordia. Primeramente, Padre, reconocemos que no merecemos nada. Nosotros ahora mismo podríamos estar en el camino de los muchos. Ahora mismo podríamos estar en ese camino ancho y espacioso que lleva a la perdición. Pero a ti te ha placido, Señor, el sacarnos de allí y ponernos en un camino estrecho y revelarnos tu palabra. Y ponernos en un camino que significa ir en contra de la corriente, ir en contra de la mayoría. Un gran pueblo que se jacta de sus números, de sus estadísticas, de su preparación, de sus créditos, pero que ha cerrado tu palabra. Y te damos gracias porque a ti te ha placido apartarnos para que estemos en tu secreto, para estar en ese grupo escaso de los que ven, leen y oyen tu palabra en lo privado. Padre Santo, ayúdanos siempre a estar motivados como nuestro Señor Jesucristo, tu Santo Hijo, nos enseñó. Como decía, tú entras en tu aposento a puerta cerrada y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esa recompensa no será en este mundo, sino que será ya en la gloria. Padre Santo, ayúdanos a tomar con seriedad y solemnidad esta palabra respecto a la profecía, en tiempo de tanto profeta presumido que habla conforme a su propio corazón. Que tu palabra sea nuestra única norma de conducta y de fe, y que la podamos pregonar a los cuatro vientos, como se dice, con firmeza, con claridad, pero también con sencillez y con mansedumbre. Te lo suplicamos, sin merecerlo, en los méritos de Cristo Jesús. Amén.